Hoy vamos a estudiar el capítulo 10 del libro del Apocalipsis. Hemos comenzado una serie de estudio de este libro asombroso que nos presenta el panorama en el cual empiezan a tomar forma todas las profecías de la Biblia, desde el Génesis hasta el mismo Apocalipsis. Entérense ustedes de antemano, amigos míos, de ese asombroso panorama que nos presenta de antemano la palabra de Dios. Los invito entonces a que permanezcan en sintonía. Tal como les anuncié al principio, vamos hoy a estudiar el capítulo 10 del libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis, amigos míos, podríamos llamarlo como la piedra angular de todo el panorama profético de la Biblia. En este libro vienen a conjugarse todas las profecías y los simbolismos que la misma Biblia explica en otras partes vienen aquí a presentarse ante nosotros, amigos míos, para presentarnos un cuadro. Un cuadro muy interesante, un cuadro asombroso, amigos míos, que nos presenta la escena mundial de los últimos tiempos en los cuales estamos viviendo, porque ahora nos es dada la capacidad de entender muchos de los simbolismos que antes habían estado ocultos para el entendimiento, pero que ahora ustedes mismos pueden verificar que se pueden entender basándonos en la misma Biblia y en datos históricos que hoy podemos fácilmente corroborar. Vamos entonces, amigos míos, a estudiar el capítulo 10 del libro del Apocalipsis. Pero primero quiero explicarles algo muy importante que quiero que ustedes tengan en cuenta. Si ustedes ven en el capítulo 9 del libro del Apocalipsis, dice: el quinto ángel tocó la trompeta. El quinto ángel tocó la trompeta. Estamos viendo aquí la secuencia de las trompetas del libro del Apocalipsis. Y en el capítulo 9 dice claramente que el quinto ángel tocó la trompeta, porque eran siete ángeles y cada uno tenía una trompeta que tenía que sonar, que tenía que tocar. Pues bien, amigos, ustedes ven que en el versículo 13 del mismo capítulo 9, versículo 13, véanlo ustedes mismos, Apocalipsis 9, 13 dice: el sexto ángel tocó la trompeta, el sexto ángel, y son siete trompetas. Pero vean ustedes mismos, amigos míos, y como les digo, tengan esto en cuenta para poder entender el mensaje que este libro nos trae. Ustedes ven que el capítulo 9 termina en el versículo 21 y luego empieza el capítulo 10 y no se nos habla todavía de la séptima trompeta. ¿Cuándo se empieza a hablar de la séptima trompeta? Mírenlo ustedes mismos en sus propias Biblias, amigos. Volteen ustedes la página y ven que en el capítulo 11, capítulo 11 del libro del Apocalipsis, versículo 15, dice: el séptimo ángel tocó la trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta. O sea que tenemos aquí, desde el capítulo 10 hasta el capítulo 11 y versículo 14 del libro del Apocalipsis, amigos míos, verifiquen ustedes mismos, tenemos un paréntesis. O sea que mucha gente se pierde porque quieren seguir el hilo de la historia y resulta que aquí el autor inspirado, el apóstol Juan, sencillamente nos está presentando un paréntesis para explicarnos otros aspectos de la profecía. Tengan esto en cuenta, porque fíjense ustedes que dice, aquí termina la sexta trompeta, termina la descripción. Al finalizar el capítulo 9 termina, pero entonces, como les digo una vez más, a partir del principio del capítulo 10 se abre un paréntesis que es muy importante tener en cuenta que es un paréntesis. Entonces vamos a estudiar otros aspectos de la profecía que Dios nos quiere presentar para que tengamos en cuenta, como les digo, todos estos diferentes hilos de la historia que vienen a culminar en este libro del Apocalipsis. Entonces vamos a ver un paréntesis, como les digo, y luego seguiremos la secuencia con la séptima trompeta. Pero esto es un paréntesis que Dios nos presenta aquí en el texto inspirado del cual fue instrumento el apóstol Juan para escribirlo, pero inspirado naturalmente en la revelación de Jesucristo, como lo hemos visto. Muy bien, veamos entonces una vez más, los invito, amigos míos, a que ustedes verifiquen lo que leemos aquí, véanlo ustedes en su propio hogar y empecemos a ver el capítulo 10 del libro del Apocalipsis y veamos lo que el mensaje que está escrito aquí para nosotros. Capítulo 10, versículo 1, dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Y luego dice: y su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. Ahora la Biblia lo llama aquí un ángel y respetemos lo que la misma Biblia dice. Sin embargo, parece que este ángel simboliza el retorno de Cristo porque la descripción que se hace es muy parecida a la descripción de Jesucristo que hallamos en el primer capítulo del libro del Apocalipsis. Veamos, por ejemplo, en el capítulo 1 del libro del Apocalipsis, amigos míos, dejando que la misma Biblia nos vaya dando las indicaciones, y vemos que hay una descripción de Jesucristo que es indudable que es a Jesucristo a quien se describe aquí. En el capítulo 1, versículo 15 del libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 15, vean ustedes, vamos a leer otra descripción, como les digo, dejamos que la misma Biblia se interprete, amigos míos. Dice, y sus pies, está describiendo a Jesucristo, semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, que ya hemos estudiado que el libro de los Hebreos nos dice que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos. O sea, que es la palabra de Dios la que sale de su boca. Cuando dejamos que la misma Biblia interprete sus símbolos, amigos, no es tan difícil, pero hay que estudiarlo y respetar el simbolismo que la misma Biblia da. Luego dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ahora, esta es una descripción de Jesucristo. Aquí no se nos dice que es un ángel, pues dejemos que la misma Biblia nos diga lo que quiere decir. Se dice que es un ángel, a lo mejor representa a Jesucristo, amigos míos. Y vamos a ver entonces una vez más, al final del versículo 1 dice, su rostro era como el sol. Estoy leyendo otra vez en el capítulo 10 del libro del Apocalipsis. Vamos un poco de acá para allá, para dejar que la misma Biblia nos vaya dando su interpretación. Dice, y sus pies como columnas de fuego. Versículo 2, tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Ahora hemos estudiado que el mar y las aguas y el abismo, ya lo hemos estudiado, amigos, en emisiones pasadas, hemos visto cómo la misma Biblia nos da la interpretación de lo que esto significa, y significa multitudes, naciones y lenguas. Ahora, si pone el pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, estamos viendo aquí que es un mensaje para todo el mundo. Sencillamente envuelve la tierra entera. Y en el versículo 3 leemos, dice, y clamó a gran voz como ruge un león. Ahora, como ruge un león, una vez más, este es un simbolismo de Jesucristo, amigos míos. Dejemos que el mismo libro del Apocalipsis nos lo diga. Vean ustedes mismos el capítulo 5, versículo 4 del libro del Apocalipsis. Vemos quién es el león de la tribu de Judá. Aquí no hay duda alguna, amigos míos, si ustedes empiezan a leer el contexto que se está refiriendo a Jesucristo, el Verbo de Dios, el Cordero de Dios. Véanlo ustedes, en el capítulo 5, versículo 4 del libro del Apocalipsis, dejemos que la misma Biblia vaya ilustrando sus propios símbolos, amigos míos. Capítulo 5, versículo 4, dice aquí el apóstol Juan, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro. Y es interesante que este ángel tiene un librito en la mano, y luego dice, ni de leerlo, ni de mirarlo. Versículo 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. O sea, aquí nos está dando 2 simbolismos de Jesucristo mismo. El león de la tribu de Judá, cuando Jesucristo regrese, va a regresar como un león, va a regresar como rey de reyes, como guerrero, a vencer y a establecer su reino sobre la tierra. Pero también vino como un cordero. Como un cordero vino Jesucristo, como ustedes recuerdan, en el capítulo 2 del Evangelio de Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, todo el simbolismo, como les digo, de la Biblia, viene a conjugarse aquí en el libro del Apocalipsis y nos presenta todos estos símbolos, amigos, que nosotros podemos dejar que la misma Biblia nos explique. Esa es la forma de hacerlo, amigos míos. Verifíquenlo ustedes mismos en su propio hogar, con su propia Biblia, y ven que no estamos aquí tratando de dar nuestras propias ideas. O sea que este ángel clamó, volviendo otra vez al capítulo 10, versículo 3 del libro del Apocalipsis, dice, y clamó a gran voz como ruge un león. O sea que una vez más hay una gran semejanza aquí con Jesucristo, o sea que a lo mejor este ángel simboliza a Jesucristo, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Muy interesante, dice, cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Ahora, ¿qué significa esto? Una vez más, amigos míos, ¿vamos a dejar que nuestra propia imaginación nos guíe? ¿O nos vamos a guiar estrictamente por lo que dice este libro? Vamos a tratar de entender el simbolismo de los 7 truenos, si dejamos que la misma Biblia se interprete. Muchas veces, amigos, cuando hay una tormenta y truenos que suenan, el sonido del trueno se oye muy distante, como un rumbido, por decirlo así, como que retumba el trueno, pero se siente distante y se alcanza a distinguir que es un trueno. Ahora, hay otros que truenan, hay otros rayos que caen muy cerca y nos hacen estremecer, y hacen estremecer el recinto o el edificio donde nos encontremos. O sea que no necesariamente todos los truenos emitieron la voz con la misma intensidad. Es interesante tener esto en cuenta. Pero, ¿qué significa eso de que 7 truenos emitieron sus voces? ¿Qué es lo que significa la voz del trueno? ¿Quién tiene voz de trueno, amigos míos? Dejemos que la misma Biblia nos lo diga. Vean ustedes en el libro de los Salmos, en el capítulo 29, vamos a ver quién es el que tiene voz de trueno, amigos míos. En el libro de los Salmos, dejemos que la misma Biblia se interprete, o sea que aquí nos vamos a basar estrictamente en todos los simbolismos que nos viene aquí a traer este libro del Apocalipsis. Una vez más, yo tardo un poco en encontrar esto, pero eso les da tiempo a ustedes de que busquen también, amigos míos, el capítulo 29 del libro del Apocalipsis, perdón, del libro de los Salmos. Vamos a ver quién tiene voz de trueno, amigos míos. Vean, dice aquí el capítulo 29 del libro de los Salmos, apúntenlo por favor, si no tienen tiempo de encontrar estas escrituras. Dice: tributad a Jehová, o sea, Yahvé o el Eterno. Dice: oh hijos de los poderosos, dad al Eterno la gloria y el poder, dad al Eterno gloria debida a su nombre, adorad al Eterno en la hermosura de su santidad. Voz del Eterno sobre las aguas, truena el Dios de gloria, truena el Dios de gloria. Y luego dice: voz del Eterno con potencia, voz del Eterno con gloria. O sea que la voz de Dios es como voz de trueno. Ahora, fíjense ustedes en el capítulo 104 también del libro de los Salmos, dejando que la misma Biblia se interprete. Veamos el Salmo 104, amigos míos. Apúntenlo, por favor, si no tienen tiempo de llegar allá. Pero vean ustedes, en el versículo 7 dice: a tu reprensión huyeron. Está hablando de las aguas del diluvio, cuando Dios les dio la orden de que se retiraran de los montes. Y luego dice: a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Al sonido de tu trueno. Estamos hablando entonces de la voz de Dios. Voz de trueno, amigos míos. Ahora, veamos más escrituras. Hay muchas, ustedes lo pueden verificar. Pero esa voz de trueno se le atribuye a Dios en la Biblia. Veamos, por ejemplo, el libro de Job. En el capítulo 30 del libro de Job, amigos míos, capítulo 30, y veamos también cómo se le atribuye a Dios la voz de trueno. Capítulo 32, creo que es, o veamos el capítulo 40, cuando Dios empieza a hablar con Job. En el capítulo 40 dice, en el versículo 9, capítulo 40, versículo 9, veamos que Dios mismo está hablando con Job, si ustedes han leído ese libro. Si no, es importante leer la Biblia, como les digo, amigos, de punta a punta, para estar familiarizado con todos los simbolismos que la misma Biblia nos da, un poquito aquí y un poquito allá. Veamos el versículo 9 del capítulo 40 del libro de Job. Apúntenlo, amigos míos, tengan esto en cuenta, estamos dejando que la misma Biblia se interprete. Capítulo 40, versículo 9. ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas tú con voz como la suya? ¿Truenas tú con voz como la suya? O sea que tenemos muchas pruebas ya, amigos míos. Estamos haciendo sencillamente dejando que la Biblia se interprete. Veamos el capítulo 19 del libro del Éxodo, una vez más. El capítulo 19 del libro del Éxodo, en el versículo 19. Éxodo 19, 19, una vez más, para dejar que la Biblia misma se interprete, amigos míos. Capítulo 19, versículo 19. El sonido de la bocina aumentaba en extremo. 19, 19 del Éxodo, amigos míos, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Ahora, hay muchas otras escrituras que hablan de Dios, de la voz de Dios como de trueno. O sea que estamos viendo aquí que siete truenos emitieron sus voces. Estamos entonces hablando de la voz de Dios. Ahora, la voz de Dios, amigos, ¿dónde está hoy para nosotros? Está en la Biblia. Cuando dejamos que la Biblia se interprete a sí misma y no le metemos nuestras propias imaginaciones y nuestras propias interpretaciones, es Dios quien nos está hablando por medio de la Biblia. Ahora, si ustedes ven el libro del Apocalipsis, algo muy interesante. Muy bien, amigos. Entonces vemos que la voz del trueno, los truenos que emitieron sus voces, representan la voz de Dios. Ahora, la voz de Dios hoy en día, como les dije, amigos míos, es este libro de la Biblia, que es la palabra de Dios. Jesucristo es la palabra de Dios en persona, y ahora Dios nos ha dado este libro en forma impresa. Cuando dejamos que la Biblia nos hable, entonces estamos escuchando la palabra de Dios. Entonces los siete truenos simbolizan los mensajes que Dios nos ha dado a lo largo de la historia por medio de su palabra, y lo vamos a ver porque hay aquí siete eras de la iglesia. De la iglesia de Dios, amigos míos, que se mencionan en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Es muy interesante que la verdadera iglesia entonces siempre ha respetado esta palabra. Tiene el testimonio de Jesucristo y respeta la forma como debe entenderse este libro, sin poner su propia interpretación, sino dejando que Dios mismo nos hable. Entonces, a lo largo de la historia ha habido siete eras de la iglesia que han proclamado un mensaje, no siempre con la misma intensidad. Según las circunstancias históricas, amigos míos, el mensaje ha sido diferente. Intensidad, así como los sonidos del trueno pueden ser distantes o más cercanos. Pues bien, amigos, ustedes ven que aquí hay siete eras de lo que Dios llama su iglesia. Está la era de Éfeso en el capítulo 2, la era de Esmirna, la era de Pérgamo, la era de Tiatira. Nosotros la llamamos eras cuando se entiende que es una secuencia profética. La misma Biblia no la llama propiamente eras, pero cuando se entiende esto, luego vemos que en el capítulo 3 se habla de la era de Sardis. Luego en el versículo 7 del capítulo 3 estamos hablando de la iglesia de Filadelfia, y luego en el versículo 14 del mismo capítulo 3 se habla de la Odisea. Siete eras. O sea que esos son los que han proclamado el mensaje de Dios a lo largo de la historia. Puede ser ese el significado, amigos míos. Estamos respetando lo que la misma Biblia nos da y tratando de entenderlo en la mejor forma posible. O sea que esos siete truenos que emitieron sus sonidos, y vamos a ver que esto tiene bastante, encaja muy bien con el resto de lo que vamos a estudiar en este capítulo 10 del libro del Apocalipsis, amigos míos. Entonces vemos este ángel que ruge como un león y que también se oyen siete truenos que emiten sus voces, y estamos dejando que la misma Biblia nos dé la interpretación de esos símbolos sin tratar de poner nuestra propia interpretación, como ustedes mismos lo han podido verificar, amigos míos. Muy bien, en el versículo 4, volviendo al capítulo 10 del libro del Apocalipsis, capítulo 10, versículo 4, dice: cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Por alguna razón, Dios decide que nos escriban, pero yo les digo una cosa, amigos míos, esas voces, en una forma o en otra, están aquí en este libro. Están hoy al alcance de nuestras manos, porque es la voz de Dios, como hemos visto, y Dios nos habla por medio de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Y se nos ha dicho que Dios habla con voz tronante, como con voz de trueno. O sea que estamos dejando, sencillamente, que el libro se interprete a sí mismo, amigos míos. En todo caso, veamos el versículo 5... del mismo capítulo 10, dice: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos. Leyendo ahora el versículo 6, amigos míos, estamos siguiendo aquí el hilo de la historia de este paréntesis que estamos tratando de entender. Dice: juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. O sea que cuando el séptimo trueno acabe de emitir su voz, ya el tiempo no será más, amigos míos. Si ven ustedes que hay una relación con esto, cuando la iglesia termine su labor de emitir la voz de Dios por medio de esta palabra dada a entender y predicada al mundo, amigos míos, entonces ya el tiempo no será más. Está a punto entonces de concluirse, amigos míos, este plan de Dios, lo que Dios ha permitido a lo largo de la historia humana para que el hombre se gobierne a sí mismo antes de que Dios venga a intervenir directamente en los asuntos del mundo. El versículo 7 dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y estamos ya a punto aquí en el capítulo 11, versículo 15, de estudiar la séptima trompeta. Amigos míos, en el tiempo en que empiece a sonar la séptima trompeta, van a ocurrir varias cosas tal como lo vamos a ver, amigos míos. Primero que todo, muchos de ustedes saben que cuando suene la séptima y última trompeta, se realiza la primera resurrección, la resurrección de los que han sido fieles a Dios hasta el final. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Los que hayan muerto perseverando hasta el fin, en el camino estrecho que Jesucristo vino a predicar, esos van a resucitar en la primera resurrección, y los que hayan permanecido fieles hasta el final y estén vivos y sean transformados en un abrir y cerrar de ojos. Amigos, estoy hablando para muchos de ustedes que ya conocen esto, pero veámoslo verificado una vez más. Cuando suene esa séptima trompeta, entonces, amigos míos, como nos lo dice el capítulo 15 del libro del Apocalipsis, véanlo ustedes mismos, dejemos que la misma Biblia se interprete, amigos míos. Capítulo 15 del libro del Apocalipsis dice, en el versículo 51, capítulo 15, versículo 51 de la primera epístola a los Corintios, perdón, amigos, primera epístola a los Corintios, vamos a ver que aquí se habla del misterio de Dios que va a ser consumado. Cuando termine entonces la predicación del séptimo trueno y suene la séptima trompeta, amigos míos, el misterio de Dios va a ser entonces revelado al mundo entero cuando Dios empiece a instaurar su gobierno en el mundo por medio de los que van a resucitar cuando suene la séptima trompeta. Ahí entonces va a culminar este plan de Dios que ha establecido o a culminar esta fase primordial que el ángel dice aquí, que el tiempo no sería más. Vean ustedes capítulo 15, versículo 51 de la epístola primera a los Corintios, y vean ustedes lo que dice aquí: he aquí os digo un misterio. Y es interesante que el ángel aquí dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, leyendo el versículo 7 del capítulo 10 de Apocalipsis, cuando comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Muy bien, capítulo 15, versículo 51, la primera epístola de los Corintios, dejando que la Biblia se interprete a sí misma, nos dice el apóstol Pablo: he aquí yo os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, versículo 52, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, o sea, la séptima trompeta, amigos míos, la Biblia misma nos está dando aquí la interpretación de lo que estamos leyendo en el capítulo 10. Dice, a la final trompeta, siguiendo otra vez en el versículo 52, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y así empieza a manifestarse el misterio de Dios, amigos míos. Veamos también cómo el apóstol Pablo nos habla de un misterio, de un gran misterio de Dios en la epístola a los Efesios. Dejemos que la misma Biblia se interprete, amigos míos, en la epístola a los Efesios, capítulo 5, leanlo ustedes mismos o apúntelo, por favor, amigos, para que verifiquen ustedes lo que aquí les estoy diciendo. Dice, en el capítulo 5, versículo 30 de la epístola a los Efesios, dice, porque somos miembros, una vez más lo repito, capítulo 5, versículo 30, apúntelo, amigos míos, estamos dejando que la misma Biblia nos dé el mensaje, como les dije al principio, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, hablando de la iglesia y Jesucristo. Y luego dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Versículo 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, porque, amigos míos, Jesucristo ahora es un ser con un cuerpo espiritual, y es necesario que la iglesia también sea transformada cuando suene la séptima trompeta y sea reciba cuerpos espirituales, como lo explica claramente el apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios, donde nos dice que hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. O sea que es necesario, en el versículo 44, apúntenlo ustedes mismos, amigos, y verifiquen ustedes capítulo 15, versículo 44 de la primera epístola a los Corintios, y es necesario entonces que la iglesia tenga un cuerpo espiritual para poderse casar con Jesucristo. Esto es un gran misterio. El apóstol Pablo lo llama un gran misterio, amigos míos. Y aquí está escrito, volviendo otra vez al libro del Apocalipsis, amigos míos, cómo empieza a llevarse a cabo. Hay mucho que decir sobre esto. Habría muchos programas que utilizar para explicar este solo aspecto del cual les acabo de mencionar, pero lo menciono, amigos míos, para que vean ustedes que nos estamos basando en lo que la Biblia nos dice ella misma. La Biblia se interpreta a sí misma. Muy bien, versículo 8 del capítulo 10. Versículo 8 del capítulo 10 del libro del Apocalipsis, volvemos allá, amigos míos. Dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Ahora, ¿será acaso el libro del Apocalipsis? Es muy posible. Vimos que ese librito estaba enrollado en la mano de Dios el Padre cuando vimos el capítulo 4 del libro del Apocalipsis. Pero sigamos leyendo y dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Por qué razón, amigos míos? Vamos a ver que el profeta Ezequiel tuvo la misma experiencia. El profeta Ezequiel, vean ustedes, Ezequiel capítulo 2. Como les digo, la Biblia misma se va ilustrando y va ampliando el significado del mensaje que nos da, perdón amigos, en el capítulo 2 del libro de Ezequiel. Vean ustedes mismos, como siempre les digo, es un poquito aquí y un poquito allá. Capítulo 2 del libro de Ezequiel. Vean ustedes, amigos míos, dónde está una escena muy semejante a esta. En el capítulo 2, versículo 9 del libro de Ezequiel dice, y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Ya vimos que hay tres ayes en este libro del Apocalipsis. ¿Será acaso el mismo libro? Y vean luego lo que dice. Me dijo, hijo de hombre, Come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y al abrir mi boca me dio a comer aquel rollo. Versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Pero ven ustedes más adelante que dice que el Espíritu de Dios, en el versículo 12, me levantó el Espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria del Eterno desde su lugar. En fin, pero él habla también de cierta amargura que produce este libro. ¿Será acaso, amigos míos, que a nosotros nos ocurre lo mismo? Que ahora podemos entender este librito que estamos leyendo, y es bueno entenderlo, y uno se deleita en el momento en que lo entiende. A lo mejor le sabe dulce como la miel, porque la palabra de Dios es como miel. El Salmo 19 dice que la palabra de Dios es como miel. Verifíquenlo ustedes mismos. Pero una vez que se entiende, también vemos que hay ayes. Hay tres ayes que hemos venido estudiando, amigos míos. El Ezequiel nos dice que había ayes y lamentaciones. También hay dolor. Cuando uno empieza a entender el panorama profético, amigos míos, entonces, al principio nos puede alegrar, pero después nos puede amargar el vientre. En fin, estamos dejando, amigos míos, paso a paso, como les he mostrado aquí, que la Biblia se interprete a sí misma. Una vez más, no pudimos concluir este capítulo, pero lo concluiremos la próxima vez.